Ciertamente también les alarma la posibilidad, tú fíjate, de que estén los chavales sentados en clase, entren los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con perros, lo rastreen de arriba abajo. Esto es lo que ha ocurrido en Torre Laguna, en las inmediaciones de Madrid, en el Instituto Alto del Jarama. La cuestión es que se hizo formar a los alumnos en los pasillos, se les dijo que iba a producirse una actividad escolar y pasaron los agentes con perros para detectar estupefacientes, en algunos casos con niños de 12 años presentes. Los agentes intervinieron hachís y marihuana a 4 estudiantes con edades entre 16 y 22, que ya son edades, ¿eh? Este de 22 llevaba varios años repitiendo. Y les han impuesto una sanción administrativa. Desde la Asociación de Padres, no de Torre Laguna, sino de la cercana Torre Mocha, han denunciado el hecho porque consideran que los padres han de ser consultados cuando hay cuestiones policiales relativas a sus hijos menores, y concretamente a los de 12 años, pues con mayor peso, ¿no? De hecho, se enteraron los padres cuando los hijos volvieron a casa. Y esto es lo que nos dice Juan, uno de ellos.
Estamos pensando tomar acciones judiciales. Queremos una educación buena para nuestros hijos, lo que no podemos es tener una situación física mala para ellos, ¿no? No sé, sería de género tonto pensarlo de esa manera, ¿no? Lo que queremos es que no exista droga, por eso algunos de los padres y madres lo han denunciado directamente a la propia directora del centro, pero lo que sí estamos muy en contra es de los métodos. Aquí no vale todo.
La que solicitó la llegada de la Guardia Civil fue la directora del centro. Y aunque los agentes no efectuaron cacheos ni interrogatorios, pues sí, repito, pasaron los perros por el entorno de los muchachos. En Torrelaguna misma, algunos padres tienen un punto de vista algo diferente.
Pues a mí no me parece mal, ¿qué quieres que te diga? Si realmente hay algo, pues lo encontrarían. A mí yo no estoy en desacuerdo, no, todo lo contrario, a mí me parece bien. La Guardia Civil está para algo.
Me parece una actuación estupenda. Todo lo que sea erradicar de los colegios lo que no debe haber me parece perfecto.
A lo mejor por un sitio y por una cosa ha estado bien, porque es una forma de escarmentar. Porque también es triste que un chico con 12 años empiece a ver eso y a poderlo tomar. Si queremos llegar, crear algo, un futuro, pues no podemos permitirnos que los colegios lleven droga, ¿no?
Pero vamos, que me parece una exageración, porque lo que parece ser que está denunciando la gente es que, fíjate, qué pobrecitos niños, que qué mal lo han tenido que pasar. Y lo pasan mal porque le registren los perros y no lo pasan mal por llevar drogas.
O por lo menos con convivir con ellas en el entorno escolar. Bueno, vamos a ver. Ha habido rumores de que la Consejería de Educación había abierto un expediente a la directora del Instituto Madrileño, pero lo cierto es que no es así. Desde la Consejería de Educación nos han asegurado que la actuación se enmarcó dentro del Plan Director para la Convivencia y Mejora de Seguridad de los Centros, conforme a las leyes, y que se respetó a los menores que estuvieron acompañados por profesores del instituto. Esto es lo que nos dice la consejera de Educación, Lucía Figar.
Cualquier directora de colegio o de instituto que actúe dentro de las normas para sacar la droga de su instituto tiene todo el apoyo de la Consejería de Educación.
Ahí queda el debate servido. Nosotros solo podemos establecer los términos. Pero todo esto nos ha ido a llevar al consumo de drogas en jóvenes. Nos parece extraordinariamente grave que jóvenes tan niños, tan jóvenes, estén involucrados en estas cuestiones, y nos preguntamos qué hacer. ¿Qué hacer si en el entorno del crío o en la escuela se está traficando con drogas? ¿Qué hacer si encuentras en la habitación del niño algún tipo de alijo, si está trapicheando? ¿Cómo podemos detectar que consumen? Bueno, pues para eso tenemos a nuestro psicólogo, a Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estamos muy bien aquí, escuchando tus apellidos y riéndonos un poco, Suez, me gusta mucho.
Y también sigue ahí José Miguel Gaona, lo cual es una situación de peligro, sobre todo no estando yo en Madrid. José Miguel.
¿Qué tal? Muy buenas. Aquí
¿qué
estamos...
estás haciendo? Que no
pues
te
mira,
veo.
He sugerido hace un rato tomar el control de la COPE y empezar a emitir nuestros propios informativos.
Lo sabía, sabía. No te llamarás Diego González. Bueno, este asunto, ¿verdad? ¿En qué medida refleja lo que vosotros veis en la actividad clínica, lo que ha pasado en este instituto de Torrelaguna?
Pues mira, vamos a arrojar un poco de luz sobre este tema. Ayer mismo, mientras Pedro y yo escribimos el guión y algunas referencias respecto a este tema, claro, utilizábamos términos en el guión como de jóvenes, menores de edad, pero en el fondo, en algunas ocasiones reflexionábamos, justamente lo estábamos comentando fuera de antena, esta misma semana hemos tenido peticiones de tratamiento de droga de niños, por qué no decirlo así, de 12 y 13 años. Es decir, cuando estos...
¿De consumo?
Sí. Cuando estos padres, que parecen que se han caído un guindo, y de verdad yo estoy indignado por no llamarles de otra manera, y empiezan a protestar porque se han pasado unos perros que le vamos a ver a buscar droga, parece que seguramente viven en otro planeta y enseguida empiezan a defender unos derechos totalmente estúpidos en vez de apoyar a esos profesores y a esos directores de colegio que merecen todos los respetos.
Hombre, lo que pasa es que los padres a lo mejor se podían haber sido avisados. O sea, puesto que no era
claro,
una acción...
Claro, no avisan, entonces estos padres, con ese perfil particular que tienen y que nosotros tratamos con ellos, a su vez avisan a los niños, niño, ese día, cuidado que va a haber un registro de drogas. Claro, y evidentemente no los pillan.
Ya.
Claro, es que realmente nosotros, Pedro, yo, muchos otros profesionales, estamos en ocasiones en primera línea en este tipo de cuestiones, ¿no? Somos como los marines que en un momento dado nos enfrentamos directamente en ocasiones a padres, niños, adolescentes, traficantes de droga también, que en ocasiones también solicitan nuestros servicios y conocemos el percal de una manera, pero bueno, desde hace ya décadas, ¿no? Entonces lo de los perros en ocasiones se queda corto.
Ya. Yeah.
Vamos, yo solamente suscribir todo lo que dice José Miguel, porque es así, ¿eh? Es así, es decir, después vienen estos mismos padres y nos dicen que qué es lo que se puede hacer o qué es lo que podrían haber hecho, ¿no? Cuando ya las cosas, pues ya no tienen remedio.
Ya. ¿Cómo podemos detectar que nuestro chico consume?
Ah, mira, perdón, una cuestión, no, vamos a hablar de ello también, pero una, para que entiendan también nuestros oyentes, quizá nuestra indignación ante estas protestas, debo decir que, por ejemplo, en uno de los casos que atendí yo personalmente esta misma semana, el problema, y quien solicitaba la ayuda era la madre, porque el padre en este caso compartía la droga con el hijo. Es decir, pero esto lo estamos viendo, pero continuamente. Entonces, ¿qué vamos a decir? A los padres vamos a avisar, oye, por favor, ese día no compartáis la droga con el niño y que el niño se lo deje en casa para que no le pillen los maderos.
Bueno, lo que
los
pasa
maderos.
Es que esa es una situación excepcional.
Perdonadme el léxico.
Tampoco creo los padres, en términos generales, hagan una comuna de drogadicción.
No, evidentemente no. Pero afortunadamente, dado que el consumo de drogas todavía a esas edades sigue siendo la excepción, no es menos cierto que es un problema gravísimo. Estamos hablando de niños de 12 años, ¿no?
Y sí, entre otras cosas, lo que estamos planteando es que los padres seamos conscientes de que tenemos aliados en los colegios, ¿eh? En los profesores, en los directores, y que directores valientes,
efectivamente,
como esta directora,
que hay que apoyarles.
Hay que apoyarles, porque todo lo contrario sería pues apoyar lo alternativo que es el consumo de drogas. Pero en todo caso, preguntabas, Cristina, que qué se puede hacer o cómo podemos detectarnos los padres que nuestros hijos consumen, ¿no? Sobre todo conociendo a nuestros hijos. Eso es lo primero, es decir, teniendo una percepción de ellos y una idea de cómo son, y en el momento en el que empiezan a cambiar lo más mínimo, son irascibles, son niños que ya no asisten a clase o que no estudian de igual forma, y sobre todo que aunque estén en determinadas edades, entre 10 y 12 años, si esto se produce, que se empiece a pensar que puede ser también por consumo de drogas, porque a los
claro,
padres
es que
nos
ni
llama
se te
la
ocurre.
Atención esto.
Ni se te ocurre entre 10 y 12 años que el chaval esté, por ejemplo, consumiendo hachís.
Efectivamente, claro. Por eso que a muchos les puede sonar sorprendente que entre unos perros, entre filas de niños formados de 12, 13 y 14 años. Pero aunque parezca también paradójico, a esas edades muchos de esos niños comienzan a ser, y esto yo sé que estamos familiarizados de las películas americanas, de esas del Bronx, ¿no? Pero eso ocurre y está ocurriendo poco a poco en España. Hay niños de esa edad que se convierten, ¿por qué no decirlo?, en pequeños camellos, porque lo que hacen es cultivar, por ejemplo, marihuana y empiezan a pasarla a cambio de o bien pequeños favores o pequeñas cantidades de dinero. Evidentemente están ya en el disparadero, ¿no?, de una carrera delictiva.
Además hay que pensar, esto sí que se ha revelado en Torrelaguna, al margen de la polémica en la que no quiero entrar, que quizá no sean tanto los niños de 12 años cuanto la iniciativa de los mayores, porque han encontrado allí cuatro pequeños alijos o cuatro, digamos, dosis, etcétera, lo que sea, de hachís entre chavales de 16 y 22, pero claro, los de 16 y 22, ¿qué hacen con eso en el colegio? O sea, ¿hasta qué punto no están incitando a los menores a consumir y a proporcionarles dinero procedente del tráfico? poco.
Hombre, evidentemente lo que hacen estos chicos ya de 16 y 22 años es ir captando, es decir, ellos son los camellos del colegio y realmente empiezan no solamente a pasar la droga, sino a captar a chicos menores de ellos para meterles en la organización delictiva, o sea, es así.
Y además son el punto de referencia de los niños más pequeños. Que
exactamente,
esas edades,
los pequeños se miran en los mayores.
Claro, esas edades todos, recordemos que nos mirábamos en el espejo de los que estaban justamente acabando el último curso de colegio, que nos parecían ya el extremo, ¿no? Y suelen tener, como es lógico, esas edades de 16, 17 años, ¿no? Es un problema más grave de lo que parece, porque recordemos que España encabeza el número uno de consumo de cocaína del mundo, más que la propia Colombia, y en los dos o tres primeros lugares del consumo de alcohol. Es decir, esos botellones que aquí nos hemos familiarizado tanto, incluso familias y padres con poco sentido común siempre están diciendo, ¿dónde va a hacer mi hijo el botellón? Pues mire, oiga, es que a lo mejor no tiene que hacer el botellón. Claro.
Ya. Una cuestión también fundamental. Si nos encontramos con un caso de tráfico, si entramos en una habitación y vemos que el chaval tiene un pequeño alijo de hachís que manifiestamente no es para él, que va a vender, o si encontramos droga en los cajones, en los armarios. Hay chavales que tú les dices algo, se ponen violentos, te saltan. ¿Qué hacemos?
No, vamos a ver. No, todos los chavales se van a poner violentos y van a saltar porque, claro, les acabas de pillar en algo que si lo has cogido es porque no te lo han dicho, ¿no? Es decir, que les has descubierto, les has delatado. Desde luego, si esto ya sucede, habría que, claro, distinguir entre si es un consumo esporádico, que no hemos visto esporádicamente, o si ya empieza a ser algo que nos ha generado una alarma y que, por lo tanto, la conducta del chaval ya es mucho más compleja. Habría que distinguir esto, pero en cualquier caso, la actuación del padre ya en estos momentos es muy delicada. Es muy tan delicada que yo siempre aconsejaría que primero aclarasen a su hijo que no va a haber tolerancia a ese tipo de comportamientos y que a continuación se pusieran a buscar a profesionales que les pudieran asesorar, porque en estos momentos los profesionales son los que tienen que hacer y actuar. Los padres, por desgracia, ya no.
Además, el asesoramiento debe ir muchas veces indicado hacia los padres. Es decir, en ocasiones, la mayor parte de las veces, vienen los padres a consultarnos qué hacer con el hijo. Lo que solemos comenzar en un momento dado en esa dinámica de tratamiento es asesorar a los padres. Es decir, primero tenemos que fortalecer a los padres para saberse enfrentar al problema, que muchas veces justamente la pesquería se muerde la cola. Es decir, sucedió lo que sucedió en casa porque justamente los padres fueron descuidando en muchas ocasiones sus deberes paterno-filiales, ¿no?
Pues hasta aquí hemos llegado. José Miguel Gaona, Pedro Martínez, muchísimas gracias.
A vosotros. A vosotros.